Estamos acompañados aquí en estudios por Ana María Campoy, por Paola García. Buenos días a ambas.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por la visita. ¿Costureras está bien? ¿Las engloba? ¿Preferirían que seamos más específicos?
A veces cuando decís costureras, me pasó una vez que le digo a una ex compañera, nosotras somos costureras. No, yo soy modista. Entonces a veces la palabra... A mí no me toca mucho, pero hay gente que sí le toca eso de
¿Pero
costurir.
Es lo mismo? ¿Se podría decir que es lo mismo?
No, es lo mismo.
¿Qué es una cosa y qué es otra?
Costurera se le llama más a la gente que arregla solamente, y las modistas son las que confeccionan desde cero.
¿Qué crean?
Yo estudié para ser modista.
Bien.
Entonces me considero modista.
¿Reaccionás si te dicen costurera?
Sí.
Bueno, yo soy de las que no.
¿Modista y costurera también?
Yo soy modista y me dedico a varias áreas, ¿tá? Como hacer, arreglar, porque un poco nos reinventamos, porque este oficio está desapareciendo, y lo que te decía fuera del aire,
sí,
es que ahora la gente consume mucho. Entonces lo que yo, al menos en mi caso, tuve empresa muchos años, a fazón, que es que te dan cortado y haces un taller tipo hago a nivel industrial. Después de pandemia me reinvento un poco y digo, vi que estaban arreglando mucha ropa y bueno, por ahí me fui al tema de arreglar. Porque bueno, y darle una segunda oportunidad, por ejemplo, tú tenés un blazer de tu papá y lo querés modificar y lo querés usar, y ahí vamos nosotros y venís y me decís, tengo esta idea y lo quiero hacer.
A las que están escuchando es a Ana María Campoy de Animoda, que en esta experiencia de los últimos años, en tu caso, Paola, ¿cómo es? ¿Ha habido cambios así tan marcados en los últimos años?
Sí, tuve muchos años también trabajando con arreglos. Bueno, mis comienzos fueron con diseñadoras en lo que es la confección en alta costura. Después fui con una modista que también hacía arreglos. Y bueno, yo me dedico más a lo que es la alta costura, pero sí también tengo el área de arreglos, que he trabajado muchos años.
¿Qué se mueve más últimamente?
Arreglos.
Arreglos más.
Sí.
Estoy pensando en esta idea de modista y de esos orígenes que ustedes nos están comentando ahora, para también hablar del presente. Voy un poco más atrás todavía, de por qué eligieron este oficio o cómo empezaron a trabajar en esto, en qué momento y en qué contexto, de qué época eligieron este oficio. Paola.
Bueno, la misma anécdota que cuento siempre, que desde chiquita siempre andaba con bolsa llena de telas o vistiendo las muñecas. También he visto a mi madre haciéndonos nuestra ropa, entonces siempre creo que ya lo traje de chiquita, y en cuanto terminé, o sea, hice ciclo básico, enseguida fui a la UTU y ya ahí...
¿Nunca te viste como otra cosa que no fuera modista?
No, aparte me apasiona, sí hago arreglos, es como que es automático en mí, pero más me apasiona...
¿Ves algo medio ahí y le entras de una?
Es como que yo lo hago en forma automática, no me cuesta, porque... Pero mi pasión es la alta costura. Entonces, eso sí, puedo pasar horas que no lo cambiaría. Entonces, como que eso siempre permaneció en mí, no va a cambiar.
¿En tu caso, Ana María?
Bueno, en mi caso, todo lo contrario. Quería ser abogada.
Ahí va.
No fue así. También termino ciclo básico. Mi mamá me mete a la UTU.
En contra de tu voluntad, deduzco, por cómo lo decís.
Sí, más o menos. Me paro ahí. Y digo, bueno, había peluquería, corte y confección, tejido, horrible, que no me gusta, soy bastante ansiosa y no podría. Me paro y digo, bueno, yo creo que hay muchas fábricas en Uruguay, va a haber trabajo. Yo soy como muy ahí de pensar esas cosas siempre. Y me meto ahí, como ansiosa que soy, me recibo a los 2 años.
¿En corte y confección?
En corte y confección. Después sigo alta costura, después hago curso acelerado de maquinaria industrial. Y antes de los 18 ya estaba trabajando afuera. Y mi profesora me decía, te vas a dar 30 golpazos porque sos apurada, pero no, acá estoy.
Para vos.
Te veía muy atropellada para las características de la tarea.
O sea, soy ansiosa, o sea, soy que todo ya lo pienso, lo calculo y bueno, listo, ahí voy.
Y siempre lo aprendieron ahí. En la UTU.
Sí, en la UTU.
¿Y cómo eran esas clases? ¿Cuántas personas había? ¿Cuál era el perfil de esa clase en esa época? ¿Qué hablaban sobre la posibilidad de salida laboral? Esto que vos decís, ¿era un oficio que uno pensaba, bueno, con esto estudio este oficio y tengo trabajo? ¿En qué época más o menos nos encuadramos?
Yo como más de 28 años. Ajá. La UTU Palermo, claro. Éramos bastante, yo te diría que más de 25 personas en cada clase.
¿Y eran mujeres en su mayoría?
Sí.
¿En su totalidad o había algún varón?
No había, por lo menos en mi generación no. Ajá. Capaz que en peluquería, que también viste que está la escuela de belleza pegadito, pero y aparte eran 5 horas solo de eso, o sea, no era como ahora que está.
Claro, era.
Sí, 5 horas en el día, todos los días, lunes a viernes, dedicado a eso y te enseñaban bordado, trabajar el cuero, hacer moldes.
Estamos hablando de corte y confección. ¿Cuántas salidas después de eso? ¿Cuántas especializaciones posibles?
Eran 4 años, empezabas con corte y confección, modista, y después era alta moldista costura. Y modelista. Sí, modista y alta costura.
Yo lo tenía aparte. Yo lo tenía todo aparte porque yo después estudié en instituto, que es Centro de Capacitación y Producción, que está bueno porque también en esa época los chiquilines ya salían con laburo. Ellos te conseguían el trabajo, ibas saltando de un lado a otro hasta quedar con el trabajo correcto o podías volver, había asistente social para eso. Eso está buenísimo, para mí fue buenísimo.
Ajá, sí. ¿Tu experiencia ahí cómo fue? ¿Saltaste en varios o quedaste ya en el primero que te mandaron?
No, en varios. En varios hasta que me sentí cómoda en un lugar que eran César y Rebeca, que en Brillo Sur, Sociedad Anónima, que no está la empresa hoy por hoy, que ahí estuve varios años.
¿Y qué diferencia hay entre la costura y la alta costura?
Las terminaciones.
Ajá.
Es mucho a mano. Uno trabaja con otras telas.
En la alta costura se trabaja mucho a mano.
Sí, y son a medidas, ¿no? Ajá. Uno trabaja mucho en el cuerpo.
Ajá.
Las terminaciones es diferente.
Bueno ahí yo y Paola nos podríamos acoplar perfectamente porque a mí no me gusta coser a mano, como te dije, soy más ansiosa, más todo
a hacer la maquinita que va a
hacer. Y ella le encanta.
Ajá. Ella, o sea, más artesanal.
Sí, más artesanal, claro.
Y vos tenés tu local, Paola, hoy.
Sí, tengo.
Y ahí vos necesitás a alguien como Ana María para trabajar, o sea, ¿tenés ese complemento o no? O específicamente, ¿podés hacer todo el trabajo sola?
Sí, lo hago, porque digo, pero siempre uno necesita la ayuda.
Claro.
Sí, nos ayudamos bastante.
Lo que hablábamos hoy, que se encuentra poca gente. Yo, por ejemplo, estoy desbordada, gracias a Dios, por suerte, y muchas gracias, pero a veces me noto que digo, ¿quién me puede ayudar? Porque es muy difícil, más en los temas de los arreglos. Te toca un saco, la sastrería ya casi nadie sabe hacer, como acortar mangas y todo eso, y es muy difícil derivar. Para mí, por mi responsabilidad, es muy difícil.
Hay algo ahí de género bastante marcado. Tuvimos en su momento a un sastre varón, sí. Y la sastrería era como de los varones, la costura, la modista, todo de mujeres. ¿Eso es un límite que existe? ¿Ustedes se meten bastante más en sastrería?
No, sí. Yo me meto, sí,
yo sí, ella también. Sí, porque dos, también sí. Tuve la enseñanza.
¿Y les gusta?
Sí, me gusta.
Es más, cuando yo empecé a trabajar en el taller, que era en mi casa, yo vivía en Sauce, no vivía acá, ahí era todo sastrería. Huelcolán y Stop Mix, que muchas costureras ya son fábricas que ya no están, hacíamos sastrería para Europa. Incluso para Zara, que no existía acá. Ya lo hace muchos años
atrás. Ah, mira.
Claro.
¿Te llegaron encargos desde afuera?
Trabajaba
para
Afason, para mandar para dos fábricas que había acá, que era Huelcolán y Stop Mix, que eso era todo para Europa. Y ahí era todo sacos,
y
todo
tema sastre. Para acá.
Ahora viene para acá, ya viene, ya sabemos, de Zara todo listo para vender, todo más o menos así.
Sí, no, y en, pensaba, ¿y en qué momento empieza esa transición o ustedes empiezan a identificar ese cambio? De la forma en la que trabajaban, de las tareas que tenían y de cómo tienen, no sé si tuvieron que cambiar también el oficio en esto de que trabajaban quizás para la elaboración afuera en grandes empresas o empresas que hacían esto y después tuvieron que empezar a buscar un cambio en el oficio. ¿Cómo identifican ustedes esa transición en estos años?
Bueno, en mi caso, sigo hablando. En mi caso es así, va saltando de un lado a otro. Yo fui mamá a los 28, con Agus trabajé desde los 45 días, trabajaba en Peugeot, ¿está? Desde los 45 días hasta que él tuvo 2 años y después me voy a trabajar al cuero. Cuando él tenía 7, vivíamos en Sauce, dije no, lo voy a cuidar yo, lo voy a disfrutar y ahí pongo el taller. Y ahí vas viendo, bueno, el mercado. ¿Qué es lo que hay? Arranqué haciendo túnicas por 2 pesos y 3 reales. Fue así, de ahí salto a lo que te cuento de la sastrería. Y ahí vas viendo lo que se va moviendo. Yo después me moví a ropa de trabajo que la hice durante 20 años. Viste que ahora se da, las empresas dan equipo de trabajo. Bueno, ahí incursiono en eso y estuve 20 años con ropa de trabajo. Hasta pandemia y arranco con esto.
Y Paola, ¿y en tu caso cómo es?
Bueno, como te decía, yo empecé trabajando con una diseñadora en lo que es la confección de vestidos. Después pasé con una modista que hacía arreglos también para Sara. Sara le derivaba, le tercerizaba lo que eran arreglos. Y después también volví a mi casa, porque también tenía un hijo pequeño. Y ahí trabajaba también lo que era confección y arreglos también. Después salí a trabajar por el tema también de que uno busca también el tema de los beneficios. Aparte tuve un local también de arreglos en Positos. Trabajé muchos años. Y bueno, siempre en todo lo que era el tema arreglos, confección, fue muy variado lo que era mi trabajo.
¿Y en tu área qué es lo que más te piden, Paola? Los clientes, la cliente, ¿qué perfil de clientela tenés? ¿Cuáles son las cosas que más te demandan en tu trabajo?
Claro, yo ahora como me dedico a mis locales para hacer vestido de fiesta, o sea, quinceañeras o novias, también ahora agregué lo que es alquiler, porque es lo que se está viendo mucho por el tema de los costos. No todos quieren un vestido a medida, porque tienen el tema de que es caro.
Y el alquiler implica ajustar también.
Sí. Entonces está el
alquilar
tema.
Alquilar con ajustes.
Exactamente, esa modalidad de alquiler, de poder transformarlo si no sé, se necesita agregarle otra pollera, otra falda, una cola. También es esa modalidad. Es como que uno tiene que estar ampliando un poco, ofreciéndoles un servicio más amplio para poder captar a los clientes. Por eso mismo, porque hay mucha competencia de lo que es las prendas de afuera. O sea, online puedes comprar un vestido de novia que lo ves y es un trabajo impresionante.
Sí, totalmente. Las paro por ahí porque vamos a hablar de esto en profundidad. Estamos con Paola García, con Ana María Campoy. Antes de hacer una pequeña tanda, solamente para tener una referencia de cosas concretas. Nos han hablado de un montón de posibles trabajos distintos. El que más les gusta cuando llega como desafío porque las entusiasma y el que menos les gusta. Cuando llega un encargo de ese tipo, no les entusiasma para nada. ¿Tienen eso claramente identificado?
Bueno, en mi caso, cosas de Temu que son no podemos arreglar.
¿Para arreglar algo de Temu?
Sí, eso.
Por Dios.
Y lo que más me gusta, bueno, los desafíos. Ahora estoy con mucho vestuario de teatro. Ajá. Y eso me gusta mucho. No hay que cortar, hay que ajustar, hay que crear. O sea, ver qué se puede hacer mejor. Los desafíos de todo y la segunda vuelta a las cosas. O sea,
¿en tu caso, Paola?
Es lo que más me gusta.
Bueno, yo sigo insistiendo que a mí me gusta la textura,
claro, ya.
Pero trabajando en un taller de arreglos, o sea, también veo que la gente arregla cosas que yo digo...
No da. el arreglo con exceso de optimismo veo ¿Y qué haces con el
cliente? Nosotros
le
decimos que es la prenda de apego, claro. Porque vemos cosas que decís... Pero ya le entra un arreglo.
No se lo decís, el cliente tiene la prenda, tiene la razón.
Bueno, yo sí digo. Cuando algo no vale la pena, se lo comunico y está en él si lo quiere hacer o no.
Pero vos le decís que pensás que no vale la pena.
Incluso le digo, me serviría hacerte el trabajo, pero no va a quedar bien. y que sí, decida, sí. Porque es porque, la honestidad porque, ante todo.
Porque la tela está deteriorada, claro. Ya no, claro, y no va a durar mucho más.
Sí, claro.
Ya seguimos con esta ronda de oficios.
No toquen nada.
Estamos con Ana María Campoy, con Paola García, modistas de formación con amplia experiencia en el rubro, que ya nos han contado un montón de cosas y han generado ya algunos mensajes de la audiencia.
Sí, muchas experiencias. Por ejemplo, tenemos un oyente tapicero automotriz y dice, trabajo solo, estoy hasta... bueno, hasta las manos de laburo y me pasa lo mismo, no consigo con quién trabajar, a quién confiar de trabajo. Trabajé con un par de gurises, la idea era enseñarles, uno de 18, otro de 21, no duraron 6 meses. En un mundo donde te ofrecen cursos de 2 meses para hacerte millonario, nadie quiere invertir años de su vida para forjar un oficio. Después comentaba Jera, acá trabajo hace un poco más de 20 años en el rubro, soy cortador textil. Mi jefe fue cortador en fábrica hace unos 30 años. No me formé en la UTU, aprendí el oficio sin querer porque era un trabajo que me llegó. He pasado por varios bajones e incertidumbre. No es un trabajo estable. Hay pocas marcas que apuntan a producir en Uruguay, obviamente por el costo. Hay pocos talleres de confección y corte y no hay renovación generacional. Está difícil actualmente el trabajo. No sé si comparten.
¿Se siente claro. parte de un colectivo en claro, peligro de extinción?
Sí, claro. Claro, y lo que hablábamos por la industria china, que yo creo que eso no se puede frenar. Y bueno, ¿cómo hacemos?
Estábamos hablando recién
de que yo, por ejemplo, lo hice 20 años, ropa de trabajo, hasta que empezó a entrar ropa china, los costos eran muchos menos, y digo, bueno, ahí ya no se pudo, y se invirtió mucho dinero en maquinaria. Para hacer un pantalón, para que tengas una idea, precisas 9 máquinas.
¡Apa!
Claro. Bueno,
para hacer un pantalón desde cero, digamos,
cuando no,
desde
haces cero, fazón, no, con la tela, pero, y o sea. Tenés que sacar 500 pantalones por semana, porque si no, no te da.
Sí.
¿Entendés? Y bueno, ahí decís, necesito 9 máquinas, que no, en su momento, cuando yo empecé, estaban $6,000, una triple, una pretinadora, gente del ramo sabe lo que es. Las terminé vendiendo por $1,000, regalando. O sea, cuando cerré la fábrica, se terminan regalando.
Porque ahí tenías clientes de trabajos, porque está, o también sea, la época de Zafra, no sé, pienso en los liceos, los uniformes, todas esas cosas.
Yo todo lo que es empresa, que no sé si se puede nombrar acá.
Sí, lo que quieras.
Bueno, Coca-Cola, UTE, OCE, ACE, empresa
grandes,
de transporte. Y bueno, sí.
Sí.
Claro, porque tenés que producir bastante para ganar, como decía el compañero ahí, que tenés que hacer bastante para decir el fazón es así.
Es.
Fazón es cuando te dan cortado, para los que no entienden, cortan, te traen, haces, entregas. Pero para un pantalón precisas 9 máquinas.
Literal. O sea, ¿es un pantalón que tiene que pasar por 9 máquinas?
Sí, recta, overlock, triple, pretinadora, ojaladora, botón, todo eso, plancha, bueno, muchas cosas.
Y eso es lo que empezó a cambiar, digamos. Lo empezaron a pedir o a comprar.
Empezó a venir de China, porque obviamente no podemos competir con eso. Ni siquiera vos te ganás una licitación y decís, bueno, esto, lo otro. No hay mano de obra acá. Eso es lo que pasa también.
Especializada.
No hay mano de obra calificada, pero no por culpa de nadie, sino porque los costos son muy... O sea, pagan muy poco. Un chiquilín no se va a ir a una fábrica a ganar $150 la hora. No. Mi experiencia es que a mi hijo jamás le dejé tocar una máquina.
Nunca. Porque ni se le ocurra seguir en
porque
tu
muchos heredaban los talleres de los padres. Eso yo no lo quería para él. A los 8 años estaba cosiendo y me di cuenta que dije no. No quiero.
Paola, modista, alta costura, ¿cómo es hoy una jornada de trabajo típica tuya?
Bueno, ahora que estoy con el local, tengo como un horario más fijo. Pero trabajando en casa no hay horario. Más teniendo un hijo, ahora es grande, ¿no?
Se trabaja pero, cuando se puede, sí, se cuida cuando...
Se corta, o sea, y trabajaba mucho en la noche, que era cuando rendía más, entonces...
Había menos interrupciones.
Sí, exacto.
Pero con el local ahora tenés como un horario razonable.
Sí, 8 horas, 9... Sí.
¿Y cuánto tiempo te puede llevar a hacer un vestido, esto que nos decías que estaba bajada de, no sé, de 15 o de novia? ¿Cuánto te lleva más o menos?
Es
depende,
que,
supongo, del vestido, pero...
Sí, en una semana menos se puede hacer un vestido metiéndole horas, según si tenés que bordarlo o lo que fuera también. Y eso es algo que vos hablabas de los costos, y es en lo que es las telas, es muchísimo, es muy caro acá. Las telas, los insumos, lo que es las telas bordadas. Y yo he traído de Temu,
claro,
materiales que me servían para yo también bajar un poco el costo. Y eso me rinde. Pero a la vez tenés la contra de que por otro lado te está sacando el trabajo.
Digamos, ahí vamos, ¿no? Lo que yo digo. Que quieran, vayamos por donde vayamos, sí. No, como que yo me alié y la pensé como para decir, bueno, hago esto porque tengo que vivir, esto me reditúa, y contra los chinos no podemos, o sea, está.
No se va a cambiar, digamos. Supongo que lo ves incluso ya no en empresas que compran para sus trabajadores, sino en los particulares que compran, exacto, algo y le llevan para arreglar, le dicen, arreglame esto que me lo,
claro,
compré.
Después también están las compras online. Que,
exacto. Que bueno, yo si no le puedo hacer el vestido, se lo arreglo. O se lo cambio. Es como que uno va buscándole, claro, la vuelta.
¿Y sale más caro a veces el arreglo que el vestido comprado originalmente?
Sí, claro.
Es cuando la gente ahí no le gusta mucho.
Claro, ahí es contraintuitivo casi, ¿no?
Un vestido contra Centemu, menos de 1.000 pesos, ¿no? Y vas a comprar la tela acá y obvio que no lo vas a encontrar a ese precio. Y más los insumos y todo el trabajo de horas que necesita para las terminaciones. Y le decís el precio del arreglo.
Porque no le embocó bien con el talle o porque necesariamente,
exacto,
tiene que tener ajustes.
O está largo, o, uh-huh, exacto, la cortás los breteles, le ajustás la cintura, y bueno, y ahí en la suma de arreglos, ¡ay, pero me sale más caro que el vestido!
Claro, pero ahí es cuando uno, yo siempre digo, no te cobro por lo que te salió, te cobro por lo que sé.
Exacto.
O sea, si no cualquiera se puede comprar una maquinita, se puede sentar, que nadie se ofenda, se puede sentar en la máquina y lo puede hacer. Está, pero
a veces te da ganas de decir eso. Pero
bueno, yo lo digo, pero no
lo está entendiendo la gente, porque es algo difícil de digerir, que te va a salir más caro el arreglo que el vestido si lo compras moderno.
Más de 1.500 clientes en un año. Y eso habla bien de uno. Por eso yo decía, la honestidad ante todo, decirle, esto no te sirve, arreglarlo, y si lo quiere arreglar, bueno, le damos una segunda oportunidad. Pero ese es el tema. Son más los que vienen de los que se van, en mi caso.
Claro. Sí, estoy pensando ahí, claro, porque es una nueva lógica con la que hay que pensar esto. Uno piensa, bueno, me compro el vestido originalmente hecho en Uruguay y que se venda acá, eso tenía un precio por todos los costos que llevaba. Como esto es mucho más barato, quizás en el arreglo y en esa suma es más barato que un vestido que hubiera sido hecho originalmente acá en Uruguay, digamos. Sí. Eso es lo que está pasando. Te compras un vestido original chino, pero con el arreglo en Uruguay te sale más barato que lo que te hubiera salido hacerlo acá.
Pero no entiende la gente. O sea, a veces te compran una camisa a 200 pesos porque estaba en oferta, pero necesita cortar manga, cortar de ruedo, o sea, de largo. Y ahí es cuando te dicen, bueno, pero me sale más que las prendas. Bueno, pero si vas a comprarla, igual te va a salir, por más que la compres a 50 pesos o el arreglo sea menos, lo vas a tener que hacer igual. A cortar de manga lo vas a tener que hacer. Largo te va a quedar. Entonces, como que no ven eso. Ese precio total de la prenda. Y pasa lo mismo con los vestidos, ¿no?
Para ir cerrando, tenemos algún mensaje más de la audiencia también, pero hablaba Ana María en su momento de lo lindo del desafío de la ropa para teatro, la creatividad.
Buscar, yo empecé este año.
Y te encanta eso. Sí. En el caso de los vestidos de fiesta, ¿también juega eso, la creatividad? ¿En algún momento te dejan muy liberado a lo que vos puedas proponer?
Sí, claro.
¿Y cómo jugás ahí en ese terreno? ¿Es lo más lindo, digamos, que te puede pasar, que te den libertad para hacer un vestido,
exacto,
de fiesta?
Exacto, me gusta. Aparte de haber estudiado en la UTU, después hice diseño de modas. Trabajé mucho también con diseñadoras jóvenes, ayudarle a hacer su colección, la tesis, viste que es la intervención de prendas, como que eso me gusta mucho, como decía Ana, y en los vestidos también me gusta la
tesis
transformación.
¿Hay tesis para recibirse de diseñadora?
Sí,
claro.
Sí.
Sí, acá tenemos la universidad, que tenemos chicas que van y nos piden ayuda, o sea,
sí.
Para terminar algo. Yo las enseño. Muchas vienen, no sé pegar este cuello, me pasó.
Claro.
Digo, vení que te explico, porque un poco es eso también.
Es que recién ahora...
Yo no sé, estoy viendo si dar algún taller en enero, que es un mes más flojo, que tengo 3 o 4 anotadas, para ver si se puede enseñar y que esto, porque yo ya estoy dando la vuelta.
Sí, claro,
yo tengo 50. Vamos a ver si podemos.
Para chiquilinas que están en el momento ese de la tesis, ¿en qué consiste una tesis para recibirse?
Claro, porque ahora es todo diseño de modas, ¿no? Quiero ser diseñadora, ¿no? Por eso te decía, que llegan a uno para que uno le haga las prendas. Y no saben coser. ¿Cómo claro. una diseñadora no va a saber coser? Como que recién ahora están implementando eso, de enseñarles a coser, pero tampoco es muy claro. Ahí.
No, por lo menos que tengan una noción. Sí. Y eso es alguna Exacto. exigencia que puede aparecer en la tesis.
Sí.
Bien. ¿Algunos mensajes para cerrar la ronda?
Sí, varios. Acá un oyente de 60 dice, relacionado con esto que estaban diciendo, quiero aprender modista, pero nadie enseña. Ya sé coser, fui maquinista muchos años, de cuero tapizados a Francia. Porfa, ¿dónde aprender rápido? Que quiero hacerme ropa para mí, por lo menos.
Me encanta. Me encanta enseñar. Bueno, sí.
Sí, sí. Yo en enero abro taller. También.
Bueno, podés avisarnos cuando empieces y ahí le pasamos el contacto a esta oyente. Después acá alguien dice, yo hace tiempo quiero hacerme trajes de mujer para el trabajo, pantalón y chaqueta. Uh-huh. ¿Sería con una modista o sería con un sastre?
Las dos cosas.
Perfecto, uh-huh. Bien, el que te guste. Uh-huh. De costureras, dice alguien acá, la abuela postiza de la vida, Lola, llegó a Uruguay desde Malpica, España, con su alegría por la vida y poco más. Allá por 1960 trabajó mucho dando vuelta a los cuellos de las camisas uh-huh. y sigue impresionada de cómo han cambiado el consumo y el acceso a la vestimenta, relacionado también con lo que decían. Acá dice, el término costurera se usa para quien arregla y que no necesariamente tiene la formación de la modista. Mi madre es modista y siempre habla de lo complicado de los arreglos y lo poco que puede cobrarse. Sin embargo, hacen cosas increíbles, como escalar vestidos pasándolos de talle casi mágicamente. Por suerte, la gurizada está en la filosofía de la moda circular, que es una vuelta de tuerca uh-huh. entre el arreglo y la generación de una prenda a partir de otras. Hermoso oficio y profesión. Gracias por traerlas.
Bueno, Muchas gracias.
Bueno, y gracias le decimos nosotros también a Ana María Campoy, a Paola García, por gracias. Este rato aquí en No Tocan Nada.
Muchas gracias por la oportunidad.
En cualquier momento le llevamos alguna prenda.
Bueno, Gonzalo Ramírez y Gaboto, estoy yo ahí.
Galería Libertador, local 28.
Ya saben dónde encontrarlas.
Muchas gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @notoquennada en Facebook, X, Instagram y TikTok.